Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, fallece nuestra primera Miss Universo. El país llora la muerte de Marisol Malaret. En el limbo, miles de proyectos de reconstrucción a casi 6 años desde el paso del huracán María sobre la isla. Mientras, anuncian ayuda de hasta $30,000 para la instalación de placas solares. Y por primera vez en 11 años, un puertorriqueño se alza con la victoria del Ironman 70.3. Es lunes 20 de marzo y así comenzamos la semana.
Why do you want to be Miss Universe?
Oh, I would like to be Miss Universe for the first reason, because I will get to travel the whole universe. And for me, getting to know every human being in this earth will be the most and perfect thing in the whole world.
The first runner-up is Miss USA, Miss Puerto Rico, Miss Universe.
La empresaria y comunicadora Marisol Malaret falleció ayer por causas que no se habían precisado, pero su esposo y su hija confirmaron a El Nuevo Día el deceso de la primera puertorriqueña en convertirse en Miss Universo el 11 de julio de 1970. Conmigo el editor de Cultura y Entretenimiento, Eliezer Ríos, para ampliar esta información. Eliezer, ¿qué información nos puedes compartir sobre el deceso de Malaret? ¿Qué se conoce hasta el momento?
Tuvimos una comunicación vía mensaje de texto con su hija, con Sasha Stroman, quien pues comunicó que tanto ella como el esposo de Marisol, el ingeniero Frank Cue, habían estado al lado de Marisol todo el tiempo hasta el momento final.
¿Por qué es tan importante destacar la aportación de esta mujer que marcó un hito para nuestro entorno cultural en la isla?
La figura de Marisol Malaret es importante en la cultura popular de Puerto Rico, en el sentido de que marcó un momento determinado, ¿verdad? En el quehacer y en la historia de Puerto Rico. Trajo un momento de mucha alegría y de mucho orgullo a los puertorriqueños, y yo creo que si venimos a ver hacer un tipo de comparación, ahora mismo, ¿verdad? Venimos de experimentar hace unos días toda la alegría que nos trajo el Team Rubio, ¿verdad? Con sus ejecutorias en el Mundial de Béisbol, pues se trata de eso mismo, pero tenemos que movernos al 1970, donde las comunicaciones y los eventos internacionales pues eran se efectuaban de otra manera. Así que ese logro, ese triunfo de Marisol Malaret en el 1970, coronándose como Miss Universe, compitiendo con 69 candidatas de otros países, una joven con una historia de humildad, de sacrificio, que era una joven profesional, trabajaba en ese momento para ayudar a su familia. Todos esos elementos se combinaron para crear ese sentido ese sentido que tanto orgullo y tanta alegría le da al puertorriqueño, al pueblo puertorriqueño en tantas ocasiones de ver triunfar a sus hijos y a sus hijas en el plano internacional.
¿Y nos puedes comentar un poco acerca de tu estrecha relación con ella durante su labor en los medios de comunicación?
Bueno, pues sí, efectivamente, yo tuve la oportunidad de trabajar con Marisol Malaret por espacio de unos 8 años, primero en la revista Imagen y luego en la revista Caras de Puerto Rico. Esa era una fase de su carrera y de su vida profesional muy interesante, ¿no? Porque yo creo que ella tenía un interés muy genuino en destacar las cosas positivas de Puerto Rico. Y eso lo tradujo al dirigir esas dos revistas que básicamente era de eso, era de destacar las figuras de las distintas manifestaciones del arte, de la empresa, de la vida social, y destacar para que el puertorriqueño viera lo positivo que podía lograr y producir el mismo puertorriqueño. Así que nacen esas dos publicaciones, nacen de ese interés genuino que ella tenía por dar a conocer lo mejor de Puerto Rico. En ese tiempo, pues, ¿qué puedo decir? Conocí a una mujer sumamente profesional, trabajadora, comprometida, con una visión de Puerto Rico y una visión de mundo muy amplia. Y a la misma vez una mujer, diría yo, de avanzada como empresaria. Y pues también pues, tuve la oportunidad de verla en ese plano personal como madre, ¿verdad? De su hija Sasha. Pero sobre todo vi a una mujer profesional muy responsable, muy trabajadora, con una visión de empresaria también, muy, muy clara. Y queremos invitar a nuestra audiencia, a nuestros lectores del Nuevo Día y nuestra audiencia a través de las distintas plataformas digitales a que vean todos los contenidos que estamos trabajando en torno a la figura de Marisol Malaret y de su legado, no solamente como, ¿verdad?, la primera Miss Universe que estuvo Puerto Rico, sino como en todos esos aspectos como figura de la televisión, figura de las comunicaciones y empresaria.
Eliezer, gracias por informarnos. Estaremos pendientes a los detalles de las exequias de nuestra eterna reina para compartirlos con todo el público. Ahora pasamos a otras notas del día. El próximo mes de septiembre se cumplen 6 años desde el paso del huracán María por Puerto Rico y al menos 8.611 proyectos de reconstrucción permanecen en pausa o no han podido iniciarse debido a la falta de agilidad en los procesos burocráticos, tanto en agencias estatales como federales. Gloria Ruiz Quillan trabajó un informe especial que lo evidencia y me acompaña para brindarnos más detalles. Saludos, Gloria.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Cuéntanos, por favor, ¿por qué han tardado tanto en adjudicar y liberar los fondos para dar paso a una reconstrucción más ágil 6 años después o casi 6 años después del huracán?
Han incidido varios factores para que al momento solo 4.92% del dinero que ha entregado FEMA al gobierno de Puerto Rico haya sido desembolsado. Específicamente, la burocracia, los cambios constantes en los procesos y personal de FEMA, así como de COR3, la oficina encargada de desembolsar el dinero tanto a municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucros, mano de obra, falta de mano de obra, que ha sido uno de los factores que ha reconocido el gobierno de Puerto Rico, así como la escasez también de contratistas disponibles. Y por supuesto, más reciente, la inflación, lo que conlleva el alza en materiales, particularmente los de construcción. Otro factor que ha incidido es el andamiaje que tiene el gobierno de Puerto Rico, entiéndase los municipios y demás, sobre todo cuando el huracán María, ocurrido como bien dijiste el 17 de septiembre del 2017, todavía la isla se recuperaba de la quiebra del gobierno central y de algunas de sus dependencias del gobierno central. Y por supuesto, la falta de estructuras para atender un desastre de la magnitud que causó el huracán María. Recordemos que hubo más de 4.000 muertes. Puerto Rico quedó incomunicado y a oscuras por completo.
¿Y cuál es el sector que se ha visto más afectado debido, ¿verdad?, a todo esto que planteas?
Como dije anteriormente, hay 3 grandes recipientes de estos fondos asignados por FEMA, y cuando hablo de los fondos me refiero específicamente al programa de asistencia pública. En específico, como dije, las agencias de gobierno, los municipios y las organizaciones sin fines de lucro. En el caso de los municipios, son los que más adelantados están con toda la obra permanente. Las agencias están en un tercer lugar y son rebasados por las organizaciones sin fines de lucro. Y llama la atención este dato, puesto que las organizaciones sin fines de lucro fueron las últimas que comenzaron todo el proceso que requiere FEMA, así como COR3, para el desembolso de dinero.
¿Y hay una solución a corto y a largo plazo ante este ataponamiento?
David, hasta el momento el gobierno ha presentado soluciones, ciertamente, pero todas están al alcance o en control del gobierno federal. Por ejemplo, para la falta de mano de obra y contratistas, se está hablando se le pidió al gobierno federal la posibilidad de traer personas del extranjero, lo que requeriría visas del gobierno de los Estados Unidos. Y hasta el momento, como todos sabemos, eso no se ha llevado a cabo. Una de las cosas que también sostienen entidades como la Asociación de Constructores, la Asociación Puertorriqueña de Concreteros y la Asociación de Contratistas Generales, entre los que entrevistamos, es que la misma orden ejecutiva que planteó, que hizo realidad el gobernador Pedro Pierluisi, que aumenta a $15 por hora el costo de la labor diestra en la construcción, también ha resultado ser un escollo, puesto que hay muchas personas que no ganan esta cantidad y ven entonces en la construcción un nicho en donde pueden ganar mayor dinero, y se desbalancea entonces la cadena de otras personas necesarias para la construcción. Por ejemplo, la Asociación Puertorriqueña de Concreteros nos indicó que tienen personas trabajando en los camiones de concreto transportando este material y no ganan la cantidad de $15, así que deciden incursionar en la construcción. Es decir, esa orden ejecutiva también ha creado tropiezos. Y también se clama porque se aumente el límite de ingresos que se le pueden dar a las personas para recibir ayudas federales, porque muchas de las personas que trabajan en la construcción se benefician de estas ayudas, pero trabajando en la construcción están a expensas de perder ese beneficio. Como ven, flexibilizar entonces estos topes o estas guías del gobierno federal le corresponde a las autoridades federales y no a Puerto Rico.
Muy bien, definitivamente continuaremos al tanto de estos proyectos de reconstrucción y estos retrasos que al final del día quienes los sufren son la gente, el pueblo de Puerto Rico. Gracias por tu tiempo y por la información, Gloria.
Siempre a la orden.
El Departamento de la Vivienda se apresta a entregar una ayuda de hasta $30,000 a las personas que cualifiquen para la instalación de placas solares en sus residencias. Con este incentivo se busca promover una reducción en el consumo energético mediante combustibles y proporcionar un hogar más seguro y resiliente ante amenazas atmosféricas, indicó el secretario del departamento, William Rodríguez. El funcionario explicó que durante la primera etapa del programa, que inicia el próximo lunes 27 de marzo, se podrán beneficiar aquellas familias de ingresos bajos o moderados que fluctúan entre los $11,700 por individuo hasta $22,000 anuales de acuerdo a la composición familiar. Para conocer todos los detalles de cómo solicitar y cómo acceder a esta ayuda, visita elnuevodía.com y busca la historia del compañero José Orlando Delgado en nuestra sección de negocios. Una auditoría coordinada sobre la violencia de género y la respuesta de agencias gubernamentales a las sobrevivientes es parte de lo que se propone evaluar la Oficina del Contralor de Puerto Rico mediante un esfuerzo en conjunto con varias entidades latinoamericanas. Lisa Caro nos acompaña con más detalles. Bienvenida.
Muchas gracias, David.
Lisa, cuéntanos, ¿en qué consiste este acuerdo de colaboración?
Pues esta iniciativa titulada Auditoría Coordinada sobre Violencia de Género, Respuesta Estatal en la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, consta de una iniciativa que se ha unido a la Oficina del Contralor de Puerto Rico para presentar o someter un cuestionario que debe de ser respondido por aquellas organizaciones que prestan servicio directo a las víctimas de violencia de género de Puerto Rico. En este caso, la idea es un poco obtener información sobre cuán efectivas o desacertadas han sido las políticas, los planes de trabajo, los reglamentos que ha desarrollado el gobierno de Puerto Rico para atender esta problemática. Así que esto se trata de una iniciativa que estará vigente hasta el próximo 24 de marzo. Quiere decir que hasta esa fecha tienen las organizaciones sin fines de lucro para responderlo. Se encuentra disponible en la página, en el portal electrónico de la Oficina del Contralor. Así que son unas 34 preguntas que, según nos indicaron, debe de tomar unos 20 minutos responder. Y con esa información, una vez analizada, se podrá entonces tener un resultado de cómo está manejando el gobierno la violencia de género. Hay que recordar, yo creo que es importante señalar, ¿verdad?, que en enero del 2021 el gobernador Pedro Pierluisi decretó un estado de emergencia por violencia de género en reclamo a lo que ya por muchos años habían venido señalando las organizaciones, que era que no se estaba haciendo efectivo. Esta orden ejecutiva está vigente hasta el próximo mes de junio.
Y a través de este esfuerzo, ¿cómo podrían beneficiarse las mujeres que reciben servicio directo aquí en Puerto Rico?
Bueno, la idea precisamente es que se pueda desarrollar una política pública efectiva en donde podamos ver, ¿verdad? A largo plazo, porque sabemos que son muchos elementos que entran que convergen, debo decir, pero la idea es erradicar la violencia de género, atender y que finalmente las mujeres en Puerto Rico, así como en América Latina, ¿verdad?, tengan unos espacios de equidad y libres de violencia donde puedan desarrollarse y desarrollar a sus hijos e hijas en completa plenitud. Así que por eso es la importancia de que las organizaciones y el llamado de la Oficina del Contralor a participar de esta iniciativa, porque, ¿verdad?, quieren un poco eliminar aquello que no está funcionando y quizás buscar nuevas vertientes de cómo se puede atender esta situación.
Lisa, gracias por mantenernos informados.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Primera edición, Ironman 70.3 Puerto Rico, presentado por la compañía Turismo de Puerto Rico, BuenCristiano.com. Javier Figueroa, campeón de Lacrosse
Swimming. Literalmente estoy sin palabras, no tengo, estoy lleno de emociones. Desde el principio me sentía enfocado, preparado, pero jamás esperé alcanzar la victoria, así que lleva toda la carrera delante. Y lo que quería era llorar de felicidad, porque es un orgullo para mí, para mi entrenador y para todos los puertorriqueños, que es la primera vez, si no me equivoco, que un puertorriqueño gana. Y me enorgullece ser tanto, ser el primero, y más siendo este mi primer 70.3 en Puerto Rico.
De esta manera celebraba ayer el corozaleño Javier Figueroa, quien se alzó con la victoria del Ironman 70.3 Puerto Rico, al cruzar la meta con marcador de 4 horas, 9 minutos y 46 segundos. Se trata del primer puertorriqueño en ganar el evento deportivo, que había sido dominado por atletas del extranjero durante las pasadas 10 ediciones. Entre lágrimas, el triatleta expresó sentirse orgulloso y sin palabras tras su participación por primera vez en la prueba, que transcurrió entre los pueblos de San Juan y Dorado. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestra editora de Puerto Rico hoy, Zoraida Marcano. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles una excelente semana.